Buenas tardes, hermanos. Qué maravilloso cuando conocemos al que es cabeza de la iglesia y Señor de toda la creación. Y no solo que lo conocemos, sino le damos la alabanza que Él merece. Los invito a que juntos nos encomendemos al Señor para este rato de estudio. Señor Jesús, reconocemos tu grandeza y tu soberanía y tu majestad. Y queremos de verdad someternos a ti y entregarnos a ti de corazón. Tú lo mereces. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ábrenos las Escrituras, y abre nuestros corazones. Amén. Aquí en el tablero, traté de hacer un pequeño esquema de algunas cosas que hemos visto considerando a Jesús como Señor. Recordando que Jesús es un nombre como humano. ¿Qué significa Jesús?
Salvador.
Salvador. Dios salva, Jehová Salvador. Y Él tiene otro título que es Cristo, el Mesías, el ungido. Y tiene este título de Señor. Y en el renglón de arriba escribí lo que Dios ha hecho con él. Dios lo hizo Señor. Y Dios lo hizo soberano. Dios le dio soberanía sobre todas las cosas. ¿Sí? Y Dios le dio autoridad. Dios sujetó todas las cosas bajo sus pies. Y leemos en Filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios lo puso en el sitio más alto. Satanás quería tener ese sitio para él, pero entonces Satanás fue echado abajo y Dios puso en el sitio más alto a Jesús como Señor sobre toda la creación. Y la pregunta es, ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros? Pilato preguntó, bueno, ¿y qué tengo que hacer con Jesús, ese que llaman el Cristo? Y tenemos en el himnario un himno que nos manda esa pregunta a nosotros. ¿Qué hago yo con Cristo? Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer, si Dios puso a Jesús como Señor, lo que nosotros podemos hacer es reconocerlo. Lo mejor que podemos hacer. Y decir, sí, Él es mi Señor. Así como Tomás cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, mi Señor. Y cuando Dios nos enseña que Jesús es soberano, que Él tiene todo en sus manos, ¿cuál es nuestra respuesta? Lo puse ahí, yo no sé si se lee bien, mi letra no quedó muy bonita, pero la respuesta nuestra es, confiamos, podemos confiar, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar, porque Él tiene todo en sus manos, y Él maneja todo, y Él organiza todo, y lo hace bien. Pero también hemos visto algo de su autoridad. Y ante su autoridad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? Someternos. Someternos a su autoridad y obedecerle. Sujetarnos a él. Y todavía hay algo más grande. Lo que, si Dios dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros también reconocemos que Él es lo más grandioso y lo más valioso que existe. Y eso es la respuesta que Pablo relata en Filipenses 3. Yo tenía muchos méritos y yo tenía de todo, yo tenía de qué jactarme, pero cuando me di cuenta quién es Jesús, todo lo demás se volvió basura. Y lo único que quiero ahora es ganar a Cristo, Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, estábamos explorando esa expresión que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, la expresión en el Señor. Y sobre eso tenemos algo todavía en nuestras hojitas, en la pestaña 7, si no me equivoco, la última página de esa pestaña, antes de la cartulina amarilla tal vez, bueno, yo no sé. La página 4. Encontré un poco de versículos que dicen en el Señor, por ejemplo, Romanos. Romanos 16, el último capítulo. Romanos 16, 8. Y dice Pablo, saluden a Amplias. Amplias es, ¿quién es Amplias? Amado mío en el Señor. Debe ser un cristiano que vivía en Roma. ¿Qué significa amado mío en el Señor? Bueno, podemos, no tenemos más pistas aparte de ese versículo. ¿Sabes que Pablo no amaba a todos los creyentes? Bueno, por lo menos Amplias era alguien que Pablo había conocido antes, ¿sí? De pronto Amplias había viajado, se había encontrado con Pablo alguna vez y había nacido una relación, una amistad, un compañerismo. Y Pablo reconoce, eso no es simplemente porque este personaje me cayó bien, sino esto es obra del Señor. Que nos hayamos encontrado, eso fue la soberanía del Señor manejando todo, manejando los viajes de Pablo y los de Amplias para que se encontraran y pudieran conversar y naciera entre ellos esa amistad. Amado mío, el amor no es solo cuestión de que alguien me cayó bien. Cuando yo me doy cuenta que el Señor puso a alguien a mi lado y el Señor me muestra lo precioso que es esta persona, entonces mi respuesta es amar, amarlo. Como dice en la ley, amar a su prójimo como a sí mismo. Bueno, pero no trato de adivinar más, sigamos. Romanos 16, 13. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su mamá y Mía. Bueno, yo no sé qué es. Esa mamá de Rufo parece que acogió a Pablo también y lo trató como un hijo. No sé qué pasaría ahí, pero ¿quién es Rufo? ¿Quién es Rufo? Bueno, aquí abajo dice una cita donde habla de Simón, Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? Cirene es una ciudad en África y entonces de allá vino un hombre, Simón. De pronto era un hombre acuerpado, fuerte. Y cuando iban a crucificar a Jesús, los soldados romanos se dieron cuenta que Jesús no iba a poder con esa cruz tan pesada. ¿Sí? Jesús estaba muy debilitado. Así dice la Biblia, él fue crucificado en debilidad. Y los romanos cogieron a alguien que pasaba por ahí, venga, obligado a llevar esta carga. De esa manera, ese Simón se encontró con Jesús y se dio cuenta de todo lo que pasaba con Jesús. ¿Sí? No sabemos más, pero sabemos que Simón tuvo dos hijos, Alejandro y Rufo. Y de Alejandro no sabemos qué pasó. Sí, en el Nuevo Testamento se mencionan varios Alejandros, algunos de ellos eran muy malos. Pero Rufo está en Roma entre los creyentes. Una cantidad de circunstancias que pasaron, pero el resultado fue que Rufo estaba en Roma, en la iglesia. Yo no sé qué pasó con Alejandro, pero Rufo está ahí, escogido. Cada uno de nosotros ha sido escogido. Nosotros no fuimos los que escogimos a Jesús, sino que Él nos escogió a nosotros. Y para el caso de Rufo, pues uno puede intuir las circunstancias que sucedieron, porque su papá se encontró con Jesús en esa situación. ¿Qué pasó con Alejandro? Uno no sabe todo, pero el Señor en su soberanía manejando las cosas. Después leemos la misma expresión en Primera Carta a los Corintios 4:17, Timoteo. Pablo habla de Timoteo. Es interesante explorar toda la relación, toda la historia de Pablo y Timoteo. Es una historia lindísima. Como Timoteo, primero Pablo lo encontró y después Timoteo fue con Pablo y le ayudó como un hijo ayuda a su papá. Y poco a poco Timoteo fue creciendo en la obra del Señor. Él era un ayudante. Los apóstoles eran Pablo y Silas cuando estaban en Tesalónica. Pero, bueno, cuando después de pasar por Tesalónica, no recuerdo dónde estaban, pero Pablo y Silas y Timoteo estaban ahí. Y Pablo estaba preocupado por los hermanos en Tesalónica. ¿Cómo estarán? Porque hubo tribulación, hubo persecución, hubo problemas. ¿Será que ellos se mantuvieron firmes? Entonces mandaron a Timoteo. Pablo y Silas estaban tan ocupados con la predicación que no podían devolverse a Tesalónica y allá era meterse en más problemas. Mandaron a Timoteo. Pero cuando Timoteo se fue, Pablo y Silas se sintieron solos. Dicen la carta de Pablo a Tesalónica, dice, nos quedamos solos. Así era el afecto que había crecido en ese equipo de trabajo. Y aquí a los corintios Pablo le dice, Timoteo es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fiel en el Señor, eso no es simplemente fiel al Señor, también es eso. Porque el Señor es el que manda a sus siervos y si uno es fiel, entonces es fiel al Señor. Pero fiel en el Señor todavía tiene algo más. Busquemos en Primera Corintios capítulo 7 Primera Corintios 7 habla del matrimonio y uno diría, bueno, eso qué tiene que ver, pero mira esta frase aquí tan linda. 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Hermanos, si alguno de nosotros es fiel, eso no es que lo hayamos logrado para jactarnos. Ah, es que yo sí cumplí, yo sí fui fiel, yo sí hice las cosas bien. No, señores. Si alguno de nosotros es fiel, eso es misericordia del Señor. Hasta Pablo, diríamos, uy, Pablo, no, pues Pablo, imposible, ¿no? Pablo tan fiel que fue y tanto que hizo. Y Pablo dice, misericordia del Señor, para ser fiel. Entonces, aquí encontramos algo más. Encontramos algo más que tiene que ver con Jesús como Señor. Encontramos misericordia. Y podemos subrayar esto con un texto de 2 Timoteo. Segundo Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia. Tenga el Señor misericordia. ¿Ahora de quién? ¿Ahora de quién? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo estaba encadenado, estaba como despreciado, como preso, sí, pero Onesíforo fue allá una y otra vez a consolar a Pablo, a animarlo, a llevarlo algo que necesitaba. Y no le dio pena ir estar allá con un preso. No se avergonzó de mis cadenas. Oiga, un momentico, ¿quién fue eso? ¿Quién fue a visitar a Pablo? Onesíforo. ¿Y para quién es que Pablo pide misericordia? La casa de Onesíforo. Otra cosa lindísima, pero se sale un poquito del tema. Pero Onesíforo tuvo misericordia de Pablo. Entonces Pablo pide misericordia al Señor, no solo para él, sino para su casa. Verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Había que buscar. ¿Sí? No. Verso 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Entonces, cuando miramos a Jesús como Señor, y cuando lo reconocemos como nuestro Señor, podemos esperar, ¿qué? Primera carta a los Corintios, otra vez, capítulo 9, verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Ustedes, los Corintios, son mi obra. Ustedes son el resultado de mi trabajo. En Roma predicaron otros antes que yo. Y a los judíos predicaron otros. Pero en Corinto, Pablo fue el pionero, el apóstol, el que llegó con el mensaje, enviado por Dios. Y de ahí surgió la iglesia en Corinto, una iglesia grande. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eso fue obra de Pablo. Fue obra de Pablo. Resultado del trabajo de Pablo. ¿Sí? ¿Por el mérito de Pablo? En el Señor. El Señor lo permitió. Sí, valdría la pena volver al capítulo 3. Capítulo 3, verso 5. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Apenas somos servidores, por medio de los cuales habéis creído. Son simplemente instrumentos. El Señor nos utilizó. Eso fue todo lo que hicimos. Fuimos las herramientas. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. De esa manera, ¿sí? No tanto por mérito de Pablo, sino por concesión del soberano, Pablo puede decir: ustedes son mi obra. ¿Qué sigue diciendo en Corintios 9:2? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Dios no mandó a Pablo a predicar a los judíos. Dios no lo mandó a Jerusalén, Dios lo mandó a los gentiles. Y Pablo dice en Romanos: yo soy apóstol a los gentiles. Y por eso les hablo a ustedes, porque ese es mi trabajo. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Ustedes son mi diploma. Los médicos les gusta colgar la pared llena de los diplomas que se han ganado en todos los cursos, y esos diplomas certifican a ese médico. Si él puede ejercer su profesión, él es médico de verdad, él es un profesional, los diplomas lo certifican. El diploma de Pablo, el sello de su apostolado, ¿quiénes eran? Pablo no andaba con una carta de recomendación en su bolsillo: sí, Pedro y Juan me firmaron esta carta para certificarme. No. La certificación de Pablo era la iglesia, especialmente la iglesia en Corinto. Pero eso era en el Señor. Sí, otra vez, no era tanto el mérito, la grandeza de Pablo, sino lo que el Señor permitió. Además, el Señor sabía que había gente atacando a Pablo. Había diciendo, sí, en la segunda carta a los Corintios, Pablo se defiende un poco, es que esos otros, sí. Para eso el Señor quiso sellar, certificar el apostolado de Pablo. Bueno, para seguir un poquito en esa tónica, podemos mirar a Tíquico, Efesios 6:21. Lo que las personas llegan a ser, las personas son, pero no lo son en sí mismos, sino en el Señor. ¿Sí? Y esto no es tanto en Cristo. ¿En Cristo qué somos? Nueva creación. Pero en el Señor somos otra cosa. En el Señor los corintios son el resultado, el fruto del trabajo de Pablo. En el Señor es que podemos ser fieles. Efesios 6:21, mira lo que dice Pablo acerca de un hermano Tíquico. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Hermano amado, qué bueno, lindo. Pero además de hermano amado, entonces Tíquico trabajaba. Sí, uno puede leer la historia un poquito en los hechos, y entonces Tíquico era un hombre valiente, porque Pablo era perseguido, los judíos estaban tratando de matarlo, entonces Pablo le tocó dar una vuelta larguísima, otro viaje más, y varios hermanos dijeron: vamos a acompañarlo. No lo dejamos andar solo. Y se fueron con él a arriesgarse, y entre ellos estaba este hermano Tíquico. Y después se ve en varias ocasiones que Pablo podía enviar a Tíquico, ¿sí?, a una misión, a un encargo, y él lo cumplía. Y por eso Pablo dice, no es solamente un hermano amado, sino que es ministro, es fiel ministro, él es fiel, él nunca me ha quedado mal. A veces todos desamparaban a Pablo, pero Tíquico siempre le quedaba bien a Pablo. Y ahora, como eso es entonces para felicitar a Tíquico, pues sí, damos gracias, pero le damos gracias en primer lugar al Señor. En el Señor es que logramos, podemos ser fieles. Y en Colosenses 4, entonces Pablo habla del mismo hermano, 4:7, y le añade una cosa más. Parece que la carta de los Efesios y la de Colosenses y la de Filemón las escribió todas seguidas y los mandó de una vez, yo no sé, pero Colosenses 4:7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Consiervo, qué palabra tan linda. Pablo no dice, yo soy el apóstol y Tíquico era un ayudante. No, somos consiervos. Así como había un ángel que le dijo a Juan, oiga, somos consiervos, ¿sí? Somos compañeros de trabajo que servimos al mismo Señor. El Señor es el que manda a un siervo y manda a otro siervo, y a veces el Señor dirige a estos dos para que se encuentren y sigan trabajando juntos. Eso es dirección del Señor para sus siervos. Entonces, cuando hay dos hermanos que trabajan juntos, no es porque a ellos se les ocurrió, no es porque tenían el mismo estilo de trabajo o tenían los mismos gustos, etcétera. No, si hay dos siervos que trabajan juntos, eso es porque el Señor los ha guiado a trabajar juntos. De pronto hay un poquito de fricción entre ellos, pero el Señor los puso a trabajar juntos. En el caso de Tíquico no hubo fricción con Pablo, eso se nota. Consiervo en el Señor. El Señor nos puso juntos a trabajar. Y ya que estamos en Colosenses, pues hablemos de Filemón. La carta a Filemón. Hay una frase interesante acerca de Onésimo. Filemón 16. Filemón 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, sí, para mí, Pablo, yo lo conozco a este muchacho como un hermano amado, pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne como en el Señor. Bueno, ahora dice en la carne, yo no sé a qué se refiere eso, pero de pronto es que ambos eran humanos. En la carne ya, pues, ambos eran descendientes de Adán, ambos descendientes de Noé, y por eso no es que uno tenga mayor dignidad que el otro. Sí, yo no sé, pero dice en el Señor. El Señor guió todo lo que pasó con este Onésimo. Onésimo se escapó. De pronto, Filemón era un amo muy duro, no sabemos eso. O de pronto, Onésimo robó algo y pensó que lo iban a descubrir, y antes que eso prefirió escaparse. No sabemos cuánto anduvo Onésimo por ahí, pero llegó a Roma, llegó a la cárcel donde estaba Pablo, se encontró con Pablo y ya se convirtió. El Señor organizando y manejando todas las situaciones. Y ahora Pablo también siente la dirección del Señor. Este muchacho no debe quedarse aquí conmigo. Me gustaría, pero no, así no son las cosas. Tiene que volver a su amo y primero poner las cosas al derecho. Y después, si Filemón accede, me gustaría que Onésimo me viniera a acompañar. Pablo sabía, esa es la dirección, el orden, cómo son las cosas, como el Señor quiere. Entonces Pablo dice, mire, en el Señor, acepta esto como de parte del Señor, que ahora debes considerar a tu esclavo también como un amado hermano. Si tienen aquí en esta página la lista que dice ser algo en el Señor, entonces se dan cuenta, nos hemos saltado dos textos de Efesios. Primero miramos lo que son las personas. Ahora Efesios 2:21 habla de la iglesia. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para quién es el templo? Para Dios. ¿Sí? Creo que la palabra templo no enfatiza tanto habitación de Dios, enfatiza más bien el servicio sacerdotal, la responsabilidad de los que están ahí. Santo significa consagrado a Dios. No es para cualquier cosa, no es para hacer plaza de mercado, es para Dios. El templo es para Dios. Eso significa santo, consagrado a Él. ¿Cómo puede la iglesia ser santa? ¿Cómo puede la iglesia ser realmente en la práctica consagrada a Dios? Cuando nos ponemos a inventar, a ver cómo será que a Dios le gusta que le sirvamos y arrancamos a hacer todo lo que se nos ocurre. Claro, esto es para Dios y esto también es para Dios. Y esto es un lindo himno que habla de Dios, entonces cantémoslo de una vez. Y esto es una linda oportunidad, entonces lancémonos allá a hacer esta obra. ¿Cómo puede la iglesia ser realmente consagrada a Dios? En el Señor. En el Señor. Primero reconociéndolo a Él como la autoridad y sometiéndonos a Él y entregándonos a Él y confiando en Él. De esa manera podemos de verdad ser para Dios. Así es lo que el texto que leímos en Corintios 8, 1 Corintios 8, 6. ¿No? 1 Corintios 8, 6. Para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pero ¿cómo llegamos a ser para Él? ¿Cuál camino conduce hacia allá? hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí? Entonces, por medio de el Señor, llegamos a ser consagrados para Dios. Un templo santo en el Señor. De esa manera, Dios consigue lo que quiere, que está en el versículo siguiente, una habitación. Y Efesios 5:8 dice la última expresión que tengo en la lista: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. El Señor, en su soberanía, dispuso que nosotros seamos luz, que seamos la luz del mundo. Pero nosotros, ¿cómo respondemos a Él? ¿De verdad estamos en el Señor? ¿De verdad estamos sometidos a Él? ¿Reconocemos como nuestro Señor? En esa medida, de verdad, alumbramos. Pasemos a otro tema. Aquí dice casarse. Bueno, no vamos a estar mucho tiempo aquí en casarse, pero 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, ella es libre para casarse. ¿Con quién debe casarse? ¿Como decía la ley de Moisés, con el hermano del difunto? No, con quien quiera. Pero, cuidado. No haga locuras. Sométase al Señor. Con tal que sea en el Señor, yo creo que si aquí dijera, con tal que sea en Cristo, uno podría interpretar, bueno, desde que el novio sea creyente, no hay problema. Cásese con el que quiera, desde que sea creyente, desde que sea salvo. Pero no dice en Cristo, dice, con tal que sea en el Señor. Eso es más. Que esta persona, cuando alguien se quiere casar, no es simplemente, pues con la persona que me gustó, no, sino poner su deseo delante del Señor y someterse a la dirección del Señor y buscar la dirección del Señor. Y cuando hay una persona que le gusta, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Me acerco más a esta persona o guardo una prudente distancia? Señor, guíame. Y como uno se equivoca a veces, entonces también necesitamos la soberanía del Señor para manejar las cosas, para manejar lo que sucede, para que no nos equivoquemos. Si yo de pronto me estoy equivocando, puedo confiar que el Señor me guardará y que el Señor evitará que dé un mal paso. Casarse en el Señor, hermanos solteros. Casarse en el Señor. Ahora, dice otro verbo. El verbo. Pasemos a este verbo que es saludar. Nos saludamos, todos contentos, ¿cierto? Pero bueno, ¿eso qué significa? Y sí, saludar aparece muchas veces en la Biblia. En estos dos versículos que están aquí, dice saludar en el Señor. Romanos 16:22. Ahí está el secretario de Pablo, Sí, Pablo no tenía buenos ojos y no, casi no podía escribir él mismo, entonces él dictaba y terciocopiaba. Yo, Tercio, quien escribió la epístola, os saludo en el Señor. Y Aquila y Priscila en Corintios. Aquila y Priscila os saludan mucho en el Señor. ¿Eso qué es saludar en el Señor? ¿Qué es eso? Yo lo estuve pensando mucho. ¿Qué será eso de saludar en el Señor? ¿Significa que el Señor me manda a saludar y yo obedezco? Sí, eso significa, pero yo no estaba del todo satisfecho con esa explicación. Yo me puse a buscar, bueno, ¿dónde, qué significa saludar? ¿Dónde en el Nuevo Testamento habla de saludar? ¿Sí? Eso es una de las técnicas de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo dijo Felipe? Hermenéutica. Algunas herramientas de hermenéutica, ¿sí? Una que yo utilizo es, si quiero saber qué significa una palabra, yo busco en la Biblia dónde Dios utiliza esa palabra. Y según el contexto, yo voy comparando el contexto, entonces a veces se me aclara. Ah, entonces eso debe ser tal cosa. Pero en este caso, no me funcionó esa técnica. Porque en todas partes simplemente dice saludar. En todas las cartas, fulanito, salude a fulanito y bueno, y como que uno no tiene dónde atarle un cabo a eso. Claro que entonces uno podía decir, bueno, pues no le busquemos tanto significado misterioso, ¿sí? Eso también es un consejo que nos da Felipe. No hay que buscar cosas demasiado enredadas, ¿sí? Eso es cierto. Sin embargo, cuando yo estaba estudiando esto de la expresión en el Señor, yo pensaba que aquí hay un poquito más. Y entonces seguí buscando hasta que encontré que en el idioma original la palabra saludar se deriva de otra palabra. ¿Sí? En español, saludar se deriva de ¿qué palabra? Salud. Salud es pues bienestar, ¿cierto? Bienestar corporal. Entonces, cuando yo le deseo a alguien salud, eso es un saludo. ¿Sí? Pero en el griego, la palabra saludar es como el contrario de soltar, el contrario de sacar, el contrario de arrancar. Entonces pensé, cuando estos hermanos hablan de saludar, entonces deberíamos entenderlo como mantengan los vínculos, mantengan los lazos, no se suelten. Lo que nos contaban anoche de que en Holanda las asambleas se están volviendo muy sueltas unas de otras, como que ya no hay trabajo conjunto. Lo mismo nos pasa en Bogotá, estamos reuniéndonos en varios sitios y poco a poco los lazos se van aflojando. Y eso no es lo que quiere el Señor. Porque fuimos llamados a la comunión. Dicen Corintios, fuimos llamados a compartir, a estar juntos, a interactuar, a compartir lo que cada uno tiene del Señor. Compartirlo. Entonces, cuando leemos aquí que yo saludo y saluden a tal y saluden a tal, de pronto podemos entenderlo así: oiga, no se alejen, no se distancien, mantengan los vínculos. Y hay un ejemplo de eso, pero lo podemos ver después. La clase que sigue. Ahora vamos a tener un rato de silencio para meditar estas cosas delante del Señor.